de fútbol, que de momento sigue sin hacer declaraciones, pese a que seguimos intentando que nos dejen hablar con ellos para que nos expliquen su punto de vista y que nos dejen también pues que aporten lo que quieran y lo que han hecho y por qué lo han hecho.
A esta hora de la mañana tengo comunicación con un amigo veterano de guerra de Vietnam en esto del fútbol sala, que tendrá, supongo, su opinión al respecto. Amigo, Andreu Linares, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, David, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, encantado de saludaros.
Oye, enfadado, indignado, perplejo con esta noticia de que asume competencias la Federación Española de Fútbol, ¿cómo te quedas?
Bueno, me quedo asombrado y apenado, ¿eh? Yo creo que es una pena lo que está ocurriendo por parte de lo que ya conocemos, de ese comunicado que mandó y de esa expropiación que ha hecho la Federación en este sentido con el fútbol sala. Creo que entiendo que es un conflicto de intereses, donde va más allá de, con cuestiones personales, y que entiendo que ahí se explica todo, ¿no? Yo creo que deberían de mirar por el deporte de todos, como yo me pronuncié en su momento, y que los argumentos que da pues no tienen fundamento. Ahí viene a decir algo como que se nos apropia porque hay una gestión irresponsable por parte de los clubes, y entiendo que la Liga ya lleva 30 años y con una gestión excelente. Por lo tanto, no se entiende un poco la decisión que han tomado, y finalmente pues estamos un poco lo que somos los que vivimos este deporte con tanta pasión, pues un poquito desorientados por la decisión que ha tomado la Federación.
Andreu, ¿por qué crees que hace esto la Federación Española de Fútbol?
Bueno, pues te lo decía antes, David, yo creo que hay un conflicto ahí de intereses, creo que también va más por cuestiones personales, enfrentamientos personales, y al final se traduce todo en ello. No se entiende cuando la Liga, vuelvo a repetirte, creo que está saneada, creo que la Liga es un ejemplo de organización, de competición, creo que en estos momentos pues la Liga televisa varios partidos durante todas las jornadas, la selección, por ejemplo, no se puede ver, que es competencia de la Federación. Este año la Liga ha repartido beneficios, de los 32 clubes, 26 aprueban la excelente gestión en la pasada asamblea de la Liga, el 1 de octubre. Entonces, son síntomas que funciona, que va todo muy bien, pero que hay alguien que no entiende que sea así.
¿En qué vamos a notar este cambio de gestión, Andreu? Es decir, en el día a día, el aficionado, el que le gusta el fútbol sala, el consumidor de fútbol sala.
Yo creo que nada, David. De hecho, esta jornada, este fin de semana, ha habido jornada totalmente normal, se han televisado los partidos, el funcionamiento ha sido el correcto. Yo creo que en el día a día no lo notaremos. Ahora es bien, vamos a ver de qué forma la Federación pues ha tomado esta decisión y qué nos puede influir, pero la Liga trabaja en el día a día, trabaja de una forma excelente como ha venido haciéndolo hasta ahora, por lo tanto, esperaremos a ver qué es lo que la Federación realmente quiere con esa apropiación.
¿Y los clubes qué quieren?
Bueno, los clubes lo que quieren, 26 de los 32 clubes de la Liga se han posicionado, ¿no?, a favor de la excelente gestión de la Liga, por lo tanto, yo creo que es muy evidente lo que la Liga quiere o los clubes quieren en este caso.
Parra, tú que estás más metido en harina, ¿qué le preguntas a Andreu?
Yo quería preguntarle a Andreu si él cree, desde su posición, lógicamente con pues todavía todos los lazos, ¿no?, que le unen a Andreu con muchos de los clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala y la Federación y demás, si cree que este conflicto de intereses va en torno a la figura de Javier Lozano.
Bueno, yo, por supuesto que lo he dicho desde el principio, creo que hay cuestiones personales que deberían de dejarse al margen. Al final, ambas partes son gestores y representan a muchísima gente, a muchísimos estamentos y a muchísimos clubes, por lo tanto, creo que lo más correcto sería que se dialogase, que las dos partes se sentasen, que se llegasen a acuerdos. Y es curioso, que la Federación pues nos habían citado para el 2 de octubre, había citado a la Liga para una reunión, para eso mismo, para elaborar un convenio que no existe desde el 2013 y para llegar a puntos de encuentro. Y esa reunión se canceló por parte unilateral, por parte de la Federación. Entonces, no se entiende por qué motivo, no tiene sentido, ¿no?, que te aleguen el comunicado que falta un convenio y cuando pretendes sentarte con la otra parte, pues te cancela y no se produce esa reunión para poder sentarse. Entonces, hay cosas que se escapan y que la Federación debería explicar por qué actúa de esta forma.
¿Esto cómo va a acabar, Andreu? ¿Con que va a quedar como está? Es decir, la Federación se ha metido y no va a salir por mucho que se lo pidan los clubes, los entornos, las aficiones o quien esté metido y que tenga peso en el mundo del fútbol sala, ¿no?
No lo sé, David. Todos conocemos los enfrentamientos que tiene con Adidas, con AFE, con la Mutualidad, con el femenino, ahora con el fútbol sala. No lo sé, no sé cuál es el proceder que va a tener la federación. Lo que sí es cierto que la liga pues trabaja en su día a día, en conformar todo lo que es la competición, el desarrollo de la misma, y a partir de aquí hay que esperar, ¿no? Las competencias ahora la han asumido la federación, pero lógicamente la liga siempre tendrá algo que decir, porque en este caso, cuando hay una injusticia, pues siempre se intenta solventarla de la mejor forma y en el mejor sitio, que al final son por temas jurídicos.
Andreu, me queda claro, escuchándote, viendo la postura de los clubes, que da la sensación de que esta gestión de la federación no será del todo positiva para el mundo del fútbol sala. ¿Pero hay algún punto, algún aspecto que digas, mira, solo en esto se va a mejorar gracias a que se mete la federación, o ni eso?
Yo no lo veo, pero antes de pronunciarme, David, me gustaría que me explicasen qué es lo que quieren hacer. Entonces, a partir de ahí podría tener una opinión y poder decirte, pues me parece correcto, me parece interesante, me parece bien, pero cuando eso no se produce y no te dan un comunicado o no te explican qué es lo que quieren hacer, es difícil, ¿no? Lo que sí está claro es que la liga, vuelvo a repetirte, se televisan muchísimos partidos todas las semanas. La liga ha repartido beneficios, que esto no ocurría desde hace muchos años, a todos los clubes, y que la liga, de los 32 clubes, hay 26 que aprueban la excelente gestión de la liga, en este caso de Javier Lozano. Por lo tanto, creo que hay mucho más positivo que negativo. Por supuesto que en todos los sitios puede haber margen de mejora en todos los aspectos, pero al final que la federación debería explicar por qué se hace o se adueña de la liga, en qué términos, por qué lo hace, cómo quiere hacerlo, y el resto desde fuera pues opinar y decir, bueno, pues es acertado o no es acertado, que lógicamente desde inicio vemos que no son las mejores formas.
Estaba creciendo mucho, ¿no?, el fútbol sala.
Sí lo está, David, sí lo está, claro. Al final los pabellones están llenando fines de semana continuamente. Creo que la repercusión mediática que está teniendo este deporte, los patrocinadores, creo que han encontrado en el fútbol sala una forma de tener retorno a todos sus patrocinios. Por lo tanto, creo que la liga en este momento y deportivamente, creo que somos una competición que no solo a nivel nacional, sino que somos ejemplo fuera de España, fue en FIFA, en UEFA, en todas las competiciones internacionales. Creo que somos un modelo donde estamos demostrando una capacidad de organización excelente.
Teniendo en cuenta la buena relación entre Rubiales y el Real Madrid, no sé si es pura hipótesis, pero igual estaría más cerca la posibilidad de que tenga sección en Madrid o no lo acabas de ver. Si no lo han hecho, no lo van a hacer.
Yo no lo veo eso, David. Lleva muchos años desde mi etapa como jugador, sí. Y hace 10 años que siempre sonaba que si el Real Madrid y el Real Madrid, pero nunca han dado ese paso y al final entendemos que el Real Madrid solo es fútbol, ¿no? Cuando hablan del Barça al mes con un club, al final entendemos que es por eso, ¿no? Por todas las secciones que tiene, por toda la masa social que mueve, que a todos sus socios o seguidores les puede ofrecer mucho más que el fútbol, y el Real Madrid lamentablemente no da esa capacidad a los socios, y es una pena, ¿eh? Es un deporte que seguramente con la entrada del Real Madrid ayudaría mucho más al crecimiento de este deporte.
Andreu Linares, que ha sido un placer, amigo, que gracias por echar un poquito de luz a toda esta polémica, pero es que estamos últimamente muy acostumbrados a que la Federación Española de Fútbol se meta en todas partes y moleste a tanta gente, ¿no?
Bueno, al final yo creo que zapatero a sus zapatos, ¿no? Yo creo que si algo funciona, como en este caso en la Liga, pues hay que darle su independencia, como así viene ocurriendo desde hace 30 años con una excelente gestión, y que la federación pues también ocupe de sus temas, que esté pendiente de sus capacidades, y que la liga afortunadamente tiene una gestión propia, independiente, y que los resultados están ahí, ¿no? Después de 30 años la gestión es muy buena, y sobre todo algo que te marca la diferencia, David, es que si 26 de 32 clubes están a favor de esa gestión, creo que es muy significativo.
Y del 26 al 32, ¿por qué crees que sí que apoyan a la federación? ¿Porque les prometen dinero o qué?
Bueno, hubo una reunión donde se sentaron esos clubes y esos clubes deberían, yo no estuve, David, esos clubes deberían de pronunciarse y decir qué es lo que ofrecen o qué es lo que les dan o qué es lo que...
¿Pero se sabe qué clubes son o es secreto eso?
Yo los desconozco, David, los conozco. Podemos saber, intuir, pero...
¿Los grandes o los pequeños?
Lo desconozco, David. Oh. esos clubes serían los que tendrían que explicar qué es lo que ofrecen o qué es lo que dan, pero independientemente de eso, pues en la asamblea del 1 de octubre lo que se aprobó fue la excelente gestión de la liga y que la mayoría de los clubes estaban a favor de lo que ocurrió.
Veremos a ver qué pasa. Un abrazo, amigo.
Gracias, un saludo.
Andreu Linares en la sintonía de Radio Marca. Parra, el tema va para largo, ¿no? ¿Tiene recorrido?
Sí, la verdad que sí. De momento parece que tiene recorrido, que tiene bastante, todavía bastantes aristas. Veremos a ver si hay esa negociación con el convenio, que ojalá así sea, David, porque como dice Andreu, y lo decía el otro día también Quique Bonel, vicepresidente del Pozo, en esta sintonía, al final, hace 10 años, si hubiera habido un rescate, hubiera necesitado el fútbol sala un impulso, pues era lógico y normal, pero a día de hoy se trata de un deporte saneado. Incluso se ha hablado en esas reuniones de eliminar la Copa de España, que yo creo que a día de hoy es uno de los productos más bonitos que tiene nuestro deporte, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo e incluso mundial. Con lo cual, yo quiero también escuchar la posición de la federación, porque como decía Andreu, desconocemos qué proyecto tienen, por qué han ejecutado esto, por qué han hecho esto, qué es lo que proponen. Entonces, lo que he dicho siempre que hemos hablado de este tema también a diario, en Marcador y también en 10 metros, David, que si en algún momento la federación quiere hablar, que sepa que esta antena la tiene disponible para poder explicar un poco esta situación y que todo el mundo conozca también la posición de la Federación Española de Fútbol en referencia al fútbol sala.
Cuídate, amigo.
Un abrazo, hasta luego.
Pablito Parra, la sintonía también de Radio Marca, explicándonos un poquito todo el conflicto que se está viviendo en el mundo del fútbol sala. 10:41, está ya en el aclavo. ¿Algo que explicar? Interesante, espero.
Siempre, sí. Siempre es muy interesante todo lo que vengo a contar, David. Por ejemplo, un deportista al que no le salen las cosas, falla muchos goles, no encesta, pierde una carrera, no debe frustrarse nunca.
No.
Frustrarte hablando de seguros es ser buen conductor y pagar de más por tu seguro de coche. En ese caso, lo que tienes que hacer es mutuarte, que es venirte a la Mutua a tener lo mismo, pero por menos dinero.
Menos dinero, sí.
Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485.
Espera, ¿no me escribí al boli? ¿Qué número?
Espera, que te lo repito. Ahora. 902-555-485. Condiciones de la promoción en mutua.es. Vamos, David, vamos todos, mutúate.
Venga. 10:42. Seguimos en A Diario, en Radio Marca. Venga, recta final, vamos.
En Radio Marca. A Diario. 6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
U-Power es el calzado de trabajo revolucionario que te devuelve más del 55% de energía en cada paso. ¿No te lo crees? Ven y experimenta la tecnología de Infinergy. Te dará una sensación de bienestar que nunca sentiste antes. Te esperamos para que pruebes nuestros zapatos de trabajo en todos los puntos de venta U-Power. ¿Qué estás esperando? Encuéntranos en upower.it.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Cariño, ¿qué película vamos a ver?
Hoy hacemos nuestra propia película.
¡Oh! ¡Tú te has hecho un Boston! Mm.
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 900-906-460 o entra en hazteunboston.es.
Este mes con Marca Motor te presentamos en exclusiva el nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé que llegará al mercado la próxima semana. Te contamos cómo ha vivido la experiencia Andy Wallace a manos de un Bugatti a 490 kilómetros hora. Además, resolveremos todas tus dudas sobre las recargas de eléctricos y entrevistamos a Carolina Marín al volante de su Toyota RAV4. Todo esto y mucho más con Marca Motor.
Protege lo que más importa con la alarma de
seguridad. Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
¿Necesitas más datos y razones para desmontar los argumentos futbolísticos de tus amigos? Lo tienes fácil. Escucha La Tribu de A Diario todas las mañanas en Radio Marca, la tertulia deportiva más ácida, más entretenida y con más datos.
Solo anteriormente, Messi, Harry Kane y Luis Suárez, ojo, con 21 años marcaron más goles que Jovi.
Porque en la tertulia de Raúl Varela descubres nuevos puntos de vista, nuevos datos y nuevos argumentos todas las mañanas en Radio Marca, La Tribu.
Marca Estudio 1, Juanma Gonzalo, Emilio Contreras. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, David.
Desde marca.com para hacer una primera valoración de todo lo que se está comentando en el entorno del Real Madrid a raíz de la publicación de Jaime Rodríguez hoy en El Mundo, en la cual publica que la planta noble empieza a plantearse seriamente la posibilidad de que igual Zidane no acabe la temporada.
Bueno, a mí me parece que no acabe la temporada puede ser una opción, pero hay que ver todo lo que pasa, ¿no? Digo que ya, ponernos ahora a plantearnos la posibilidad de que el Real Madrid destituya a Zidane no me parece muy serio, más que nada porque el equipo perdió el sábado en Mallorca el primer partido de la temporada en Liga. Es verdad que en la Champions la cosa no va bien, no ha empezado bien, pero si el Madrid es capaz de ganar el martes mañana en Estambul al Galatasaray, pues yo creo que empezaría a encarrilar esa segunda plaza, porque el Brujas puede perder perfectamente frente al Paris Saint-Germain. Pero, insisto, el peor escenario que ocurrió, que fue la temporada pasada, la destitución de Lopetegui, un entrenador al que no podemos medir el crédito que tiene Zidane con el que tenía Lopetegui para el presidente, para Florentino Pérez, al Real Madrid. El Real Madrid le destituyó después de perder 5-1 en el Camp Nou y después de que la Liga estuviera prácticamente ya perdida, ¿no? Entiendo que el escenario ahora mismo es distinto. Es verdad que las sensaciones del Real Madrid no son buenas, que el equipo no transmite, transmite más cosas malas que buenas, pero me parece que pensar ya en la destitución de Zidane, de momento, por lo menos creo que está lejos de la realidad.
¿Te imaginas ese momento en el cual Florentino toma la decisión? Lo digo porque la relación entre Zidane y Florentino no es la misma que tuvo con Lopetegui, con Solari, digo. Es decir,
por eso digo,
como
digo,
su hijo deportivo.
Yo creo que sería... yo entiendo que desde la zona noble del Bernabéu, porque no es el primer entrenador ni será el último, que se discutan muchas de sus decisiones. Para mí el principal problema que tiene este Real Madrid no es un problema de banquillo, es un problema de la confección de la plantilla. Y en eso tiene tanta culpa el entrenador como la planta noble. Por eso, no me imagino un escenario ni el más catastrofista esta semana, es decir, que el Madrid pierda en Estambul, que acabe con la destitución del entrenador. De aquí a final de temporada, que pueden pasar muchas cosas, pues sí, la veremos. Pero yo ahora mismo que el Real Madrid se plantee las opciones que hay en el mercado, que es fichar a Mourinho, que está libre, o Allegri.
¿Te gustaría o no?
Bueno,
a marca.com más no
animaría
viene,
un poco el cotarro.
Más
sí,
no le vendría, ¿eh?
Animaría un poco el cotarro. Pero bueno, creo que no sé si es lo que mejor le viene al Real Madrid ahora mismo un entrenador como Mourinho. Porque, claro, entraríamos en un escenario donde con Zidane esa paz social, yo creo, se mantiene. Con Mourinho, evidentemente, yo creo que entraríamos en otro escenario con una afición dividida, como ya vimos lo que ocurrió cuando estuvo el entrenador portugués en el Real Madrid, al final, sobre todo, de su estancia en el banquillo del Real Madrid.
¿Crees que hay jugadores ya amortizados en el Real Madrid? Es decir, que ya está. Ya han dado, sí, todo lo que tenían que dar.
Sí, pero lo veía también en el verano. Me parece que jugadores como Marcelo, como Isco, como Modric, creo que ya han dado lo mejor que podían haber dado al Real Madrid, que ha sido mucho, por cierto. Incluso Kroos, me atrevería también a incluirle en esta lista. Creo que son jugadores que ya han mostrado lo mejor que tenían y que su rendimiento ha ido cayendo en los últimos años, ¿no? Especialmente en el último. Y me parece que este es uno de los problemas que tenía el Real Madrid. Digo, cuando tú has hecho una plantilla nueva, cuando ya el año pasado lo perdiste porque no reforzaste al equipo, cuando este no se ha terminado de hacer esa revolución que todo el mundo esperaba con la vuelta de Zidane, pues evidentemente este es el principal problema que tiene hoy el Real Madrid. Y bueno, en Mallorca pues volvimos a ver a jugadores que yo creo que ya no están para el Real Madrid. Me parece que son, yo no sé si son casos perdidos, pero por lo menos da la sensación de que están cerca de ser casos perdidos y que el Real Madrid no puede jugar en un partido del máximo nivel. Digo un partido del máximo nivel porque la Liga es el máximo nivel, jugando con solo un centrocampista puro como es Casemiro y con otros dos centrocampistas que normalmente suelen jugar más cerca del área, reconvertidos en interiores porque no hay más, porque hay las lesiones y la cortedad de la plantilla y el problema de Fede Valverde venía de jugar con Uruguay, pues te provocan que tengas que hacer este 11 y creo que esto es el problema que tiene el Real Madrid, más allá de que el entrenador sea Zidane, Mourinho o Allegri, porque alguien se atreve a decir que con cambio de entrenador el Real Madrid iba a rendir mucho más de lo que está rindiendo, pues yo tengo mis dudas.
Veremos a ver qué pasa, sobre todo mañana en Estambul, ¿eh? Si palman, igual te cito aquí el...
Bueno, yo te digo una cosa, se está pintando todo como una,
yo creo que van
como
a ganar,
una final. Yo te digo que incluso un mal resultado, que podría ser un empate, si el Paris Saint-Germain gana el campo del Brujas, que entra dentro de lo normal, al final estás ahí con un empate, estás en segundo prácticamente. O sea que yo creo que el escenario, el Madrid ha tenido suerte de que en su grupo estén dos rivales como el Brujas y el Galatasaray, pero si no quiere problemas el Real Madrid, lo que tiene que hacer es ganar mañana en Estambul, y lo estamos pintando como una final, pero incluso un empate podría no ser un mal resultado siempre que el Brujas pierda con el Paris Saint-Germain. O sea que este escenario catastrofista, no sé, veremos el miércoles cómo amanecemos.
Gracias, Emilio.
A ti, un placer.
Desde marca.com, Emilio Contreras, antes de cerrar en Coruña. Madre mía, cómo está el Deportivo. Lo dicho, estoy en Coruña. Sobrino, Sobri, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, David. Buenos días.
Hace daño a la vista ver la clasificación de la segunda división y dónde está el Deportivo de La Coruña.
Es tremendo. Último, además en solitario ahora mismo, se enfrentaba al Málaga, ganó el equipo andaluz. 8 puntos en 12 partidos. Desde la primera jornada no ganan los herculinos, cuando derrotaran al Oviedo por 3-2. Se ha gastado ya la bala del míster, se ha ido Anquela, ha llegado Luis César. 2 partidos, 2 derrotas. Además 3-0 en Las Palmas, 0-2 ayer contra el Málaga. 11 tantos a favor, 22 en contra. Concentración antes de los partidos de un sector de la afición para pedir la salida tanto del director deportivo Carmelo del Pozo como del presidente Paco Zas, después cánticos ayer al término de la contienda precisamente hacia esos dos bandos, incluso se acuerda la gente de Tino Fernández, el ex presidente, pero que se da por hecho en la calle que todavía sigue mandando en la sombra. Este es el panorama de un club que fue campeón de liga pero hace ya muchos años y ahora tiene que ver la realidad de la segunda. Nadie quiere decir que el objetivo es la permanencia, pero es evidente que ahora mismo a 5 puntos de la salvación solo puedes pensar en ganar el siguiente contra el Racing de Santander, luego Fuenlabrada, ir partido a partido, pero de verdad, no solamente por el tópico, y a ver dónde puedes terminar esta campaña, porque ahora mismo las cosas pintan muy, pero que muy mal.
¿Culpa de la planificación deportiva, de un tema económico que influye en la capacidad deportiva, mala planificación, o todo junto?
Todo junto, David, porque el Depor es el sexto tope salarial ahora mismo de la segunda división, así que no se corresponden los datos económicos con los deportivos. Es cierto que ha habido que liberar algunas fichas altas, como Pedro Mosquera, como Fede Cartavia. En el último día de mercado se ficharon a 5 jugadores, se fue Diego Roland, que ha pasado por aquí, pero no ha jugado, porque ha sido una operación un tanto rocambolesca la de los últimos años con él, pero venimos arrastrando problemas del pasado. Aquí se decía que Richard Barral, el ex director deportivo, que lo había hecho mal. Se marchó en un mes de enero a principios, cuando el Depor todavía estaba en primera división. Acabó fichando Tino Fernández. Ahora resulta que con Carmelo pues tampoco valen las cosas, porque el equipo no está ganando. Y ya te digo, sobre todo hay una diferencia abismal entre lo que te dicen los números, al final son 11 millones de euros aproximadamente de tope salarial que tiene el Depor, con la clasificación, porque eres último. Y hombre, la plantilla no es tan mala como para ir en esta posición. Pero luego te dicen que es cosa del ambiente, que si la parte psicológica, el ambiente es malo, pero sobre todo por los resultados. Si llevas sin ganar desde la jornada 1 y eres el Deportivo, ¿qué te van a decir? ¿Te van a aplaudir?
¿Tiene solución? ¿Se están tomando medidas? Y si se están tomando, ¿qué medidas son?
La primera medida importante fue la salida, la destitución de Juan Antonio Anquela, pero es que no era un problema únicamente del míster. De hecho, lo repito e insisto con ello, la afición lleva cantando varias semanas en contra tanto del que ha confeccionado la plantilla, que es Carmelo, como de la directiva que preside Paco Zas. No se pedía la marcha de Anquela, pero ya sabemos cómo funciona esto del fútbol. Se va Anquela, llega Luis César, le pedían a Carmelo desde la junta directiva una serie de requisitos, buscaron un técnico gallego, llega San Pedro, se hace el ridículo en Las Palmas y ayer más de lo mismo. Cuando todos pensábamos que no se podía ir a peor, al revés. ¿Ves? Todavía estás un poco más abajo, en este caso no de número, porque sigue siendo el colista, pero ya tienes al Málaga un poquito más lejos, y el Lugo es el que marca ahora mismo la permanencia. Más soluciones, ya te digo, lo que se cuece en la calle es que haya una regeneración total, una revolución, que se marchen todos, pero ahora mismo la plantilla está hecha. Hasta el mercado de invierno no puedes hacer cambios, con lo cual, ya te digo, no tiene buena pinta, y ahora los que tienen que sacar al Depor del pozo son los jugadores, porque si no, se marchan a segunda B.
Cuídate, amigo.
Hasta luego.
Vamos recogiendo. Esto ha sido todo lo que ha dado de sí, que no es poco. A diario en Radio Marca. Nos vemos mañana, mismo sitio, misma hora. Cuidaros. Chao, chao. Don't make a pretty woman your wife. So from my personal point of view, get an ugly girl to marry you if you wanna be happy.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Noches Americanas es el espacio de Radio Marca reservado a todo lo que pase en la NBA y en el deporte americano. El mejor análisis y las mejores voces para conocer qué se mueve al otro lado del charco. Todas las madrugadas, del martes a la 1:30 de la mañana o en versión podcast, Abraham Romero te espera para hablar de todo lo que se cuece en Estados Unidos. Radio Marca traspasa fronteras con Noches Americanas.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Todo está en calma. Siente el motor, el calor, los gritos de la afición.
Sobre todo que no me lo vuelvo a hacer. Si dirección de carrera a estas acciones no está haciendo nada.
La salida y esto tienes que tener también la sangre fría de no abrir gas a tope.
Estando enfrente al compañero más complicado, la ferocidad, agresividad, en cuanto a hambre de victoria, ¿no?
¿Cómo ha salido?
rápido, rápido, Maverick Viñales.
¡Que se toca con Valentino!
¡Valentino!
¡Valentino se cae!
Manchado directamente al asfalto de Alcañiz en Motorland.
¡No, vicioso al suelo! Ahora mismo, Mar Márquez, campeón del mundo de MotoGP.
Disfruta de toda la temporada de MotoGP en Radio Marca.